Lowe's has the Labor Day deals you need to give your home a new look. Buy one, get one free select interior paint via Visa gift card rebate. Then, add the final touch with 2 for $8 on select 2.5 or 3-quart mums. Refresh your home and save big while doing it. Lowe's. We help. You save. Valid through 9/3. Mums offer in-store only. Selection varies by location. While supplies last. More terms and restrictions apply. See Lowe's.com/rebates for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número 1 en la portería, Raúl Orbañanos.
De la cancha a los micrófonos.
Así que le va a pegar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡No!
Cayó justo en el palco de al lado de los japoneses.
Que se mantiene ese mismo criterio.
Para mí ese no puede ser marcado como penal, aunque haya un contacto.
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 27 de agosto de 2025 y en la fórmula es, vamos con lo más destacado de la información deportiva. Baile final. El piloto mexicano Sergio Pérez aseguró que Cadillac será su último gran proyecto en la Fórmula 1. Responde a las críticas. El silbante Marco Antonio El Gato Ortiz mandó un mensaje en redes sociales después de su trabajo el pasado fin de semana entre Atlas y América. Luz y sombra. Copenhague y Rodrigo Huescas clasificaron a la Champions League, mientras que el Fenerbahce y Edson Álvarez se quedaron en el camino. Determinante. Raúl Jiménez marcó gol en la victoria del Fulham sobre Bristol City, dentro de la Copa de la Liga de Inglaterra. Se queda en Milán. Rafaela Pimenta, agente de Santiago Jiménez, aseguró que el mexicano no saldrá del Milán. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos. Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos miércoles 27 de agosto, 5 de la tarde, con 2 minutos en este momento. Mucho para platicar ya. Está fuera de la Champions, todavía no juega, ya está fuera de la Champions Edson Álvarez con el Fenerbahce, que pierde hoy con el Benfica, pero el que gana es Huescas, este exjugador de Cruz Azul con Copenhague, él sí está dentro de la Champions. La gran sorpresa del día, la platicaré más adelante, es que un equipo de cuarta división de Inglaterra deja fuera al Manchester United de uno de los torneos de Copa. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Sí, daremos detalles, Raúl, nada más les adelantamos. 769 millones de libras vale la plantilla del Manchester United. 3.1 millones de libras vale la del Grimsby Town, que fue el equipo que eliminó al Manchester. De estas historias maravillosas que hay en los torneos de Copa en casi todo el mundo, aquí no tenemos la suerte de tener torneo de Copa porque hay que ir a jugar Leagues Cup y no dan las fechas, ¿no? Mañana el sorteo de la Champions, listos los bombos, listo el sorteo. También platicaremos un poco más adelante cómo quedan cada uno de ellos, Raúl.
Bueno, pues todo listo para que arranque la Champions y cómo se juega ahora también, para comentárselo a la gente más adelante, lo estaremos platicando. ¿Qué pasa con los futbolistas mexicanos? Por lo pronto, solamente 2 van a estar en Champions. Uno es probable que tenga actividad, bastante actividad, Huescas, y el otro, que es Alex Padilla, portero. Pues no sé si va a estar de segundo o de tercero del Bilbao.
De tercero.
Va a tener muy pocas posibilidades de jugar, pero está ahí en la plantilla, pues. En fin, y Ángel Ricalde nos hace un reportaje. ¿Qué pasa con los equipos mexicanos, los equipos y los jugadores mexicanos en Europa? Adelante, Ángel.
La decadencia y disminución de futbolistas mexicanos en Europa continúa agravándose temporada tras temporada. Al día de hoy, Raúl Jiménez, Santiago Jiménez, Edson Álvarez, Johan Vázquez, Orbelín Pineda, Rodrigo Huesca, César Huerta y Alex Padilla encabezan una legión europea que en años pasados no solo era más grande, sino que actuaba en equipos de mayor renombre y perfil del viejo continente. De los 7 nombres mencionados, solo 4 actúan en alguna de las cinco ligas top de Europa, Raúl Jiménez en la Premier League, Santiago Jiménez y Johan Vázquez en la Serie A y Alex Padilla en España, mientras que el resto se desempeña en Grecia, Dinamarca y Bélgica. Peor aún, la antigua fórmula de arribar a un equipo de una liga media para buscar la consolidación y posteriormente dar el salto hacia un club de una liga mayor parece haber quedado en el pasado, tal y como alguna vez lo hicieran Héctor Herrera del Porto al Atlético de Madrid, Irving Lozano del PSV a la Napoli, Raúl Jiménez del Benfica al Wolverhampton, Edson Álvarez del Ajax al West Ham y Santiago Jiménez del Feyenoord al Milán, por mencionar algunos cuantos.
Si bien ya venían siguiéndome desde el mercado pasado, yo lo único que hago como jugador es tratar de enfocarme en jugar. Yo soy una persona de fe y yo trato de jugar y dejar todo en manos de Dios, y fue lo que pasó y al final se pudo dar este gran paso.
Un dato aún más revelador es el dramático decremento de la participación de futbolistas mexicanos en la Champions League, pues con la fase de playoff concluida, México oficialmente solo contará con Rodrigo Huescas en la presente Champions. Un dato que dista mucho de la edición 2016-2017, la cual contó con Javier Hernández en el Bayer Leverkusen, Héctor Herrera, Miguel Layún, Jesús Corona y Diego Reyes en el Porto, Andrés Guardado y Héctor Moreno con el PSV, Raúl Jiménez en Benfica y Jonathan Dos Santos en primera fase eliminatoria con el Villarreal. En total, 9 mexicanos que representan la mayor cifra de futbolistas de nuestro país en una edición de Champions League y el recuerdo de una época de mayor brillo mexicano en el fútbol de Europa. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Ahora que veíamos este reportaje, primero saludemos al señor Burak Enrique.
Buenas tardes, Raúl Eduardo.
¿Cómo está el tráfico? Tranquilo, ¿no?
Del asco.
Tranquilo. Oye, Raúl Eduardo Enrique, pues mira, si hacemos una balanza de los mexicanos que han ido a Europa y relacionándonos con la Champions, pues lo de Hugo Sánchez y Rafa Márquez fue extraordinario, extraordinario. Luego el Chicharo también tuvo una buena época con el United, inclusive jugó una final contra el Barça, muy buena, y luego con el Madrid estuvo un rato, pero después les ha costado mucho trabajo jugar en equipos de ese tamaño, ¿no? Barcelona, Madrid, United, y llegar a Champions.
Pues sí, City y algunos otros que puedes mencionar, y lamentablemente, pues digo, fuera de Raúl Jiménez, que es el jugador más importante en ese momento en Europa, que tampoco está un equipo que vaya a estar peleando por una posición importante en Champions, sí es una decadencia importante.
Sí, el tema de Héctor Herrera, que estuvo en el Porto jugando Champions muchos años, después se fue al Atlético y jugó también. Bastante tiempo Champions, ¿no? Pero sí, es clarísimo el cómo han ido decayendo la partida de jugadores mexicanos Europa y sobre todo en ligas importantes. Y de estos que nos comentaba Ángel que juegan en ligas top, pues Alex Padilla no juega, no va a jugar. Ya jugó un par de partidos, pero porque estaba operado uno y lesionado otro, y si juega va a jugar dos o tres partidos, ¿no?
Eso sí.
Pero bueno, al final el único que es titular indiscutible es Johan Vázquez, el único. Santi Jiménez fue titular en la primera fecha, pero el torneo pasado era titular a veces, no era titular a veces. Raúl Jiménez no es titular todos los partidos. Es realmente preocupante, ¿eh?
Sí, lo de Huescas, que parece que está afianzando, pero tampoco ha sido titular indiscutible.
No, el Huescas es titular, pero estamos hablando ya de ligas un escaloncito más abajo, ¿no?
O dos.
Sí, Orbelín, no, por ejemplo, ¿no?
No, Dinamarca, lo digo con todo respeto, ojalá tuviéramos el país que tienen ellos, pero futbolísticamente es fácil dos y no sé si hasta tres escalones abajo de las grandes ligas de Europa. Pero bueno, el cuate está haciendo bien su trabajo, juega ahí. Pero sí, y si mientras no formemos más futbolistas va a ser difícil.
Exacto.
Hay un dato ahí. Bueno, no es dato, es un rumor que corrió ayer que Gil Mora podría ir al Real Madrid. Pues es, tómelo como un rumor, yo todavía no lo creo, pero que el chavo se va a ir a Europa. Ahora, a donde vaya, va a ir para acabarse de formar, ¿eh?
Claro, y ojalá se vaya con cierta madurez. Recuerdo cuando Lainez se fue a Europa, que decía Miguel Herrera, es que aguántenlo tantito, no es el momento, vamos a esperar unos meses más. Y se fue a Europa y le fue más o menos, pero ya está de regreso. Y de lo que se trata es tener jugadores importantes que hagan carrera. Y recuerdo también, seguramente recordarán a Mikel Arriola cuando hizo una presentación hace pues algunos meses, en donde se hablaba que iban a gustar, inclusive a buscar pasaportes para los jugadores y una exportación para que se formaran en Europa. Y pues quedó en una carpeta todo eso, ¿no?
Sí, fue una reunión que hicieron un martes en la tarde y salió a presentarla el miércoles temprano, ¿no? Sí. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? O sea, al final no era viable todo lo que dijeron en aquel entonces, ¿no? Es un hecho que hay ligas formativas, ¿no? La holandesa es la principal liga formativa y hay muchos casos, no de jugadores mexicanos, de jugadores extranjeros, ¿no? Luis Suárez llegó ahí, Ronaldo llegó ahí.
También puedes decir
Romario, Zlatan Ibrahimovic llegó
sí, eso es ahí, ¿no? Yo creo que es el ideal, ¿no? Pero también puedes ir a un equipo grande como el Madrid, por ejemplo, el caso de Vinicius llegó al Madrid pero se chutó 3 años en el Castilla, ¿eh?
Sí.
O sea, si Mora va, que pienso que va a ir, pues sí, pero va a ir a, si a un equipo grande va a lo mismo, a ir a seguir su proceso, no va a estar en el primer equipo. En fin, ojalá se vaya, porque eso sería magnífico para él. Pero bueno, yo pienso que él estará esperando hasta después de la Copa del Mundo también para emigrar, ¿no? Porque pues tiene muchísimas ganas de estar en la Copa del Mundo. Una pausa, no se vaya, regresamos.
Volvemos con más entrevistas, información y análisis. Con el mejor equipo de comentaristas, la fórmula es Orbañanos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Comenzamos en Inglaterra con actividad de la Copa de la Liga, torneo en el que el Manchester United confirmó su mal momento de la mano de Rubén Amorim, y es que los Red Devils fueron eliminados en la segunda ronda del torneo por el Grimsby Town, equipo de la cuarta división inglesa. Los 90 minutos finalizaron con empate a 2 tantos después de que Manchester United empatara una desventaja de 2 goles con tantos de Mbeumo y Maguire. Sin embargo, desde los 11 pasos, Grimsby Town avanzó con marcador de 12-11, errando el penal definitivo Brian Mbeumo. Nos vamos a España y es que el Barcelona anunció la renovación del arquero Iñaki Peña hasta 2029. Sin embargo, el arquero de 26 años saldrá cedido del equipo esta temporada al Elche. Esto en búsqueda de liberar la masa salarial. Dicha decisión se toma después de que Wojciech Szczęsny y Barcelona llegaron a un acuerdo para el regreso del polaco al cuadro culé, por lo que podrá ser inscrito tras la salida de Peña. Regresamos a Inglaterra porque en más actividad de la Copa de la Liga Inglesa, Raúl Jiménez fue pieza clave importante en la clasificación del Fulham a la tercera ronda. Esto después de vencer 2-0 al Bristol City, donde el mexicano marcó el segundo tanto para su equipo. En otros resultados, Leeds United fue eliminado ante Sheffield Wednesday y Everton avanzó tras eliminar a Mansfield. Cerramos en Portugal porque quedaron listos los invitados a la fase de la Liga de la Champions League 2025-2026. Esta tarde Benfica venció por la mínima Fenerbahce para clasificarse al torneo. Cabe señalar que en este duelo el mexicano Edson Álvarez aún no estuvo disponible con los turcos. Por su parte, el Copenhague de Rodrigo Huescas firmó su boleto al torneo tras vencer 2-1 al Basilea de Suiza, duelo en el que el mexicano jugó los 90 minutos. La lista de invitados la cierran Ferencváros y Brujas, que eliminaron a Karabaj y Bodo Glimt respectivamente. El sorteo de la fase de liga se llevará a cabo este jueves en Mónaco a las 10 de la mañana de nuestro país. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, oye, lo del United, ¿qué será de las derrotas más escandalosas que se han dado en los últimos años? Porque es un equipo de cuarta división.
Es un equipo de cuarta, sí. Yo me acuerdo aquella del Madrid contra el Alcorcón, pero el Alcorcón era de tercera,
de
¿no?
De tercera.
Sí, pero esta sí es un escándalo tremendo, tremendo. El Grimsby Town es un equipo de cuarta división, de un lugar pequeñito en Inglaterra, tiene un estadio de 9,000 personas, su plantilla vale 3.1 millones de libras contra 769 millones de libras del Manchester United. Es una verdadera locura, ¿no? Este equipo, por cierto, ha jugado en todas las divisiones del fútbol de Inglaterra a lo largo de su historia, que fue fundado en 1878.
Jugó en primera antes de ser Liga Premier.
Antes de ser Liga Premier, sí, exactamente. Correcto. Pero lleva, es un equipo de 1878. De esas historias en el fútbol, caray, qué coraje da que no pueda pasar aquí, ¿no? Ese tipo de torneos y ese tipo de copas, ¿no?
Y a pesar de que no tienen grandes presupuestos, con su presupuesto pequeño, siguen compitiendo en sus divisiones, ¿eh?
Claro, y luego encuentran patrocinadores y de vez en cuando también estos equipos se las ven negras y están a punto de desaparecer y luego regresan y la gente que nos acompaña en Telefórmula, es esta comunión con el público, esta cuestión regional, es algo realmente espectacular, ¿no? Que nos encantaría ver aquí en México. Y bueno, lo llegamos a ver en abajo de la Liga Expansión, hay otra que sería la tercera división, que fue que ganó Irapuato.
Que ahora es la Premier, sí.
Ahora la Premier. Bueno, fue algo también un fenómeno gigantesco, enorme. Pero los señores de la primera división no quieren que haya movimientos y ascensos.
Sí, digo, no se dan cuenta de lo que puede ser o de lo que es el tema social, ¿no? Y lo que el deporte puede generar en la sociedad. Y lo hemos visto aquí, lo de Irapuato fue una locura, pasó en Tampico. Ya pasa, bueno, lo del Oviedo, no se diga lo del Oviedo. Yo, que genera el deporte, ¿no?
Yo creo que se dan cuenta. Yo creo que priorizan su interés económico, ¿no? Dicen, no, me voy a ir un día y voy a perder. A ver, si el Querétaro costó 150 millones de dólares, dicen que lo vendieron. En eso, pues, voy a perder ese dinero. Pero es parte, oye, los equipos de España cuestan más las plantillas y juegan a división de ascenso. ¿Qué? Porque es que está mal hecho. Pues bueno, vayan y copien lo que hacen en España. ¿Cómo que hacen en España? Ayudan a la división inferior a ir creciendo con mejores ayudas y mejores ayudas económicas. Pero aquí no, lo que dice Robert Dorón es muy cierto. O sea, la felicidad para esta gente del Jason Town en ese lugar de haber ganado hoy, no, bueno, hicieron el año.
Sí, es una locura. Y pues lo que pasa es que también tendría que existir una independencia, hablando acerca de la Liga MX, entre lo que es la Liga MX como tal, como rama, y los dueños de los equipos que están en ella. Pero lo que pasa es que los dueños de los equipos son los dueños, literalmente, de la Liga MX. Entonces, literalmente, se hace lo que ellos quieren.
Sí, lo que quieren, ¿no? Y al final, ¿en dónde va a poner en la historia a los dirigentes actuales de la Federación Mexicana de Fútbol o de la Liga MX? En ningún lado, ¿no?
Yo creo que lo que dice Enrique tendría que ser el primer paso, ¿no? A ver, vamos a hacer una reestructuración. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a separar la Liga de la Federación y que la Liga se maneje independiente. Que hay una persona que maneje la Liga independiente. Y no es una novedad, así sucede en todos lados.
Pero yo diría, el punto dos, estoy de acuerdo contigo, y el punto dos, vamos a priorizar lo deportivo. Lo económico viene después de lo deportivo, porque si no,
Yo quiero suponer que si pones una persona al frente de la Liga, esa persona tendrá los conocimientos suficientes para darse cuenta que hay dos aspectos fundamentales, lo deportivo y lo económico. Y que estos dos tienen que caminar de la mano, ¿no?
Sí, de acuerdo, pero sí tiene que existir una separación en donde yo soy mi liga y te invito, claro, a los 18 equipos como tal que participan. Pero mientras que eres juez y parte como dueño, pues entonces es imposible, porque pues está muy bien priorizar la parte deportiva, que estamos todos de acuerdo, pero que es muy romántica y que les importa un pepino. Lo único que les importa es no perder la categoría y no perder una cantidad importante de su inversión.
Lo primero que tienes que hacer es eso, estoy de acuerdo contigo. Y de la mano, a ver, la oficina de la Liga no puede estar en la misma oficina de la Federación. O sea, es elemental. A ver, ¿dónde vamos a poner la oficina de la Liga? No sé, pero no puede estar de la mano de la Federación. En fin.
¿Por qué no hay ascenso y descenso hoy?
No, porque se le ocurrió a un grupo de presidentes que si estábamos junto al MLS, no debería haber ascenso y descenso.
Porque se juntaron y votaron 10, 11.
Pero todo esto fue finalmente porque el Atlas estaba a punto de descender. Entonces fue por todo esto que se armó el lío. Vamos con Javier Rivera. Sí, festejos espectaculares. Luego de ver festejar al jugador del América con esa marometa. Vamos con algunos festejos espectaculares.
No cabe duda que el gol es el máximo detonante del fútbol, y si este viene acompañado de una gran celebración, el momento maximiza su vida en la memoria del aficionado. Incluso hay ocasiones que el festejo supera al gol. Hay celebraciones apasionadas como aquella de Tardelli ante Alemania en el Mundial de 1982, las que trascienden en el tiempo como la de Bebeto en 1994, simulando que Messi a un bebé. Algunas incluso son bautizadas como el famoso topollillo, implementado por Juan Román Riquelme, poniendo las palmas de sus manos en sus orejas, dando a entender que no escucha a la afición rival, y otras como el salto de Cristiano Ronaldo, que trascendieron generaciones e incluso otros deportes. Pero sin duda las más espectaculares son las acrobáticas, donde los futbolistas demuestran sus capacidades físicas. Uno de los máximos exponentes en estas celebraciones es Hugo Sánchez. El pentapichichi sellaba sus goles con una pirueta y un levantamiento de brazos hacia la afición como marca registrada. Este fin de semana, Lanzan Maximán dio muestra de su gran capacidad física. Esto después de marcar el gol de la victoria ante Atlas con una marometa hacia atrás, que terminó con un baile que resaltó sus cualidades de acróbata. También en nuestro país, Ángel Reina y Abraham Darío Carreño dieron espectáculo luchístico en toda la Liga MX, esto con el festejo que emulaba la llave patentada por el Místico. En el fútbol internacional, sin duda uno de los máximos exponentes en los festejos acrobáticos es el portugués Nani, quien poseía en su repertorio diversas piruetas, destacando el mortal hacia atrás sin necesidad de impulso por sus brazos, solo usando la pierna izquierda como apoyo, celebración que también era común ver en el brasileño Hernanes. Quizá la más espectacular sea la de Lomana Tresor Lualua, futbolista congoleño que jugó en equipos como Newcastle y Olympiacos a principios de los años 2000 y que dejó grabados en la afición hasta sus 6 giros mortales cada que anotaba un gol. Es así como el gol aumenta siempre su espectacularidad si viene acompañado de un gran festejo.
¡Qué bárbaro! ¡Qué festejos! A mí la verdad me gustan mucho.
Pues es que es el momento cumbre, ¿no? En donde, pues sí, el público estalla y los jugadores es lo que están buscando, es objetivo. Me acuerdo también, desde luego no acrobático, pero sí cuando anotaba gol, chamagol, se acuerdan que iba por su tipo de chillón.
Sí, era muy bueno.
Oye, pero de repente se prohibieron muchas cosas, ¿no?
Muchísimas, las máscaras.
Yo me acuerdo un festejo como elefantitos agarrados, como si fueran elefantitos.
Toros Nesa.
O un trenecito. Eran buenísimos. De repente se prohibieron, ¿no?
Ahora, si yo tuviera un equipo, les prohibía las marometas, pero seguro, regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad, Valle de Bravo, en 93.5 de FM.
Y 1580 de AM.
Manzanillo, Colima, en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deporte Express.
En el atletismo se presentó la edición 19 del Maratón de Monterrey, con 8,000 corredores ya registrados. La competencia es clasificatoria al Maratón de Boston y se correrá el próximo 14 de diciembre. También será clasificatoria para el Campeonato Mundial de Grupos de Edad de Abbott World Marathon Majors. Escuchamos a Edilberto González Serna, director del evento.
Para la edición 2026, que vamos a ir de aniversario, vamos a aumentar nuestra convocatoria a 10,000 participantes. Es el segundo a nivel nacional, solo atrás de la capital. Tenemos presentes a todas las entidades federativas.
En el béisbol de la Liga Mexicana, algodoneros de Unión Laguna derrotaron a Charros de Jalisco en el quinto juego de las series de zona por pizarra de 3-2 en el Estadio Panamericano. Charros se mantiene arriba en la serie por 3-2 y el sexto juego se celebrará mañana a las 7:30 de la noche en el Estadio de la Revolución en Torreón. Los posibles abridores serán Luis Iván Rodríguez para Charros y Ricardo Sánchez por parte de algodoneros. Y en el boxeo, la mexiquense Ivette La Roca Zamora anunció su retiro de los encordados tras 18 años de carrera. El anuncio se dio en Toluca, donde recibió un homenaje y se firmó un convenio para impulsar el deporte en la entidad. Escuchamos al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, quien habló también del regreso de Julio César Chávez Jr. a los entrenamientos en Sonora.
Ya me tocó mi chamarra que hizo La Roca, se despide del ring, del cuadrilátero, empieza su vida ya dentro de una actividad empresarial, orgullosamente. La vamos a tener siempre en todos nuestros programas y los que conocemos a Chávez Junior, a Chávez papá, a los Chávez, a la familia, pues esperamos que todo quede esclarecido y ya verlo en el gimnasio es una demostración de su amor por el boxeo.
Señor Burak.
Raúl, ayer fue presentado Checo Pérez con Valtteri Bottas para que sean los nuevos pilotos de la escudería Cadillac que se estrena en el 2026. Y el día de hoy en Seto Carso fue una gran celebración en donde había mucho público y donde también, pues vamos, fue digamos que la presentación en sociedad de Checo Pérez con su nueva escudería con Cadillac. Y ahí estuvo presente Betsabe Rosales.
Saludos amigos de la Fórmula S, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez visitó la Ciudad de México después de darse a conocer su incorporación con Cadillac para su regreso a la Fórmula 1 en 2026. Tuvo la oportunidad de platicar con los medios sobre este nuevo proyecto que señala y es muy claro, será el último de su carrera.
Regreso porque es un proyecto que empieza de cero y es lo que me motiva. Y veo este proyecto como mi último gran proyecto que puedo hacer en la Fórmula 1, ¿no? Y lo quiero dar todo, quiero que ese proyecto sea súper exitoso y bueno, tengo una gran responsabilidad de hacerlo.
Por otra parte, habló sobre las expectativas en 2026, fue muy realista considerando que será un equipo en desarrollo.
Consciente de que va a ser un inicio duro, va a ser un inicio donde difícilmente podremos sumar puntos, pero es un proyecto a largo plazo, ¿no? Y bueno, todo dependerá, yo creo que en el progreso, en la motivación que encuentre, yo creo que si logro encontrar el entorno donde esté muy motivado, regreso con 100% de dedicación, entonces no estoy pensando en el tiempo ni en los años, sino en hacer este proyecto exitoso, entonces esto no sé en cuánto tiempo voy a hacer.
Por otra parte, agradeció a la afición mexicana que fue un pilar en su regreso a la Fórmula 1.
Les dije que nos volveríamos a ver y se los cumplí. Para mí eso, se los digo, ¿no? Son una de las principales razones por las cuales regreso, por las cuales quiero cerrar muy bien mi carrera. Y les diría en esta etapa que disfrutemos mucho, que se nos va a ir muy rápido, que ahora sí es el último stint.
Las palabras de Checo Pérez, quien confirma estará mínimo por los próximos 2 años, pero señala que está considerando al proyecto como de largo plazo. Con imágenes de Luis Ramos, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Muchas gracias, Betsabe. Por ese error, Rodolfo, que hay que poner especial énfasis en lo que dice Checo, en el sentido de que es una escudería que apenas empieza y que obviamente van a batallar porque también hay muchos opinólogos que pues no conocen del tema, no le debería ir bien, es la lógica Cadillac en su primera temporada, y entonces pues habrá quien les tire, ¿no? Pero hay que poner los pies en la tierra.
Pero muy bien, Checo, ¿eh? Muy bien, o sea, diciendo las cosas tal y como van, como son, ¿no? Y bueno, con esto debemos estar todos perfectamente ubicados en que si consigue un buen resultado, es maravilloso, pero Cadillac, la próxima temporada, sobre todo la primera, va a ser muy complicada.
Se oye muy bonita la teoría, pero desgraciadamente aquí en México somos muy, muy especiales, ¿no?
Sí, sí, en le va mal, le van a dar
con todo. Sí, desafortunadamente, ¿no? Pero pues, al final sí va a ser muy complicado, tener resultados al principio.
Ahora, lo que yo veo increíble, Cadillac en la Fórmula 1, ¿quién lo hubiera pensado, no?
Sí, a través de General Motors, que decidieron colocar como nombre la marca Cadillac. Entonces suena muy interesante para el año próximo, y ahora pues va a ser un equipo más que se integra a la temporada. Dejando el automovilismo, en este momento está jugando su partido Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos, está enfrentando al tenista italiano Mattia Bellucci. Apenas acaba de iniciar el partido. Novak Djokovic, el número 7 en la siembra, le gana a Zachary Zvaida, un tenista estadounidense, por 6-7, 6-3, 6-3, 6-1. De lo más interesante hasta ahora, Emma Navarro, número 10 en la siembra, ganó también su partido. Y mañana es el encuentro de Renata Zarazúa en contra de Diane Parry de Francia.
Ojalá vuelva a ganar.
Suerte para Renata.
Buenísimo, ¿no?
Sí, que eso es un tiro parejo, ¿no? Hemos platicado, Renata 82 del mundo y la francesa la número 7 del mundo.
Oye, Alcaraz con muchas posibilidades de convertirse en número 1 del mundo en el US Open, ¿eh? Porque el año pasado lo eliminaron en segunda ronda, defiende muy pocos puntos, y creo que es cuarta ronda por ahí. Si llega a la cuarta ronda, ya es número 1
del mundo. Independientemente de lo que haga Sinner.
Lo que haga Sinner no importa.
Ah, mira.
Sí, está interesante. Uh-huh. Porque además es en un año calendario, ¿no? De acuerdo a los números que vas sumando y los puntos que vas tomando en cada uno de los torneos. Bueno, en el NFL varias cosas que se van a conocer el día de hoy. Rashee Rice, receptor abierto de los Jefes de Kansas City, que fue muy importante su campaña de novato, que fue en el 2023, pero que en el receso para el arranque de la temporada anterior iba en su coche a toda velocidad, en una autopista, se genera un accidente, mucha gente que sale lastimada. Finalmente tuvo que estar 30 días en la cárcel. También son 5 años de libertad condicional, pero la NFL le pone una sanción de 6 partidos por violar el código de conducta personal, así que podría regresar hasta la semana 7 en contra del equipo de los Raiders. El año anterior se lastimó muy pronto, apenas en la semana 4, y tuvo muy poca actividad con el conjunto de los Jefes de Kansas City, que en una práctica no usual, los Jefes en su roster de 53 jugadores para la campaña que se va a conocer el día de ayer, llevan 8 receptores. Son demasiados, pero bueno, todavía se pueden hacer muchas modificaciones. Patriotas de Nueva Inglaterra, que tiene una gran afición en México, yo creo que con Mike Vrabel deben hacer cosas interesantes. Contrataron mucho personal para este año, tenían un amplio espacio dentro del tope salarial. Van a tener a Drake May en su segunda campaña como mariscal de campo. El segundo mariscal de campo va a ser Joshua Dobbs, pero Tommy DeVito, que estaba con los Gigantes, se lo llevaron para reforzar a la escuadra, y es que había demasiados quarterbacks con los Gigantes. Tienes a Russell Wilson, que va a ser el titular, tienes a James Winston, que va a ser el suplente, y tienes también a Jason Dart, que lo hizo estupendamente en la pretemporada. Y el equipo también de los Patriotas deja en libertad a Kendrick Brown, que es un receptor abierto. Todo hace suponer que se va a ir con el equipo de los 49 de San Francisco, Kendrick Byrne. También decirles que Adam Thielen, y esto tiene que ver con tus Vikingos de Minnesota, Adam Thielen, ante la situación de Jordan Addison, receptor titular, pero que está suspendido, se va a perder los primeros 3 partidos, llega una negociación los Vikingos con las Panteras de Carolina para llevarse a Thielen, contrato de 1 año, receptor veterano, 35 años de edad, pero tiene 534 recepciones, es el tercero en la historia de los Vikingos, solamente detrás de Chris Carter y de Randy Moss. Parece que es una buena adición para Minnesota.
El hijo pródigo volvió, porque es de Minnesota, estudió en Minnesota y se puso feliz cuando lo contrataron. Oye, pero Addison y Thielen van a ser, junto con Justin Jefferson, una tripleta de receptores muy, muy buena, ¿eh?
Sí, debe ser muy buena, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, Tom Brady, que el año pasado tuvo su primera temporada como analista con la cadena Fox, que por 10 años le están pagando 375 millones de dólares. Pero como es en dueño...
A ver, escucharon aquí los Jefes.
Que no sean dólares, que sean pesos, ¿no? Pero bueno, el caso es que él es en parte dueño minoritario de los Raiders. En la NFL es una práctica habitual que el equipo de comentaristas que va a transmitir un partido el domingo, llega el viernes, ve la práctica del equipo local, hacen una charla con el entrenador jefe, con los jugadores principales, y el sábado se reúnen con el entrenador del equipo visitante y con algunos jugadores, y te provee de información importante. Pero resulta que eso lo tenía prohibido Brady el año anterior. No podía ingresar a las instalaciones de los otros equipos, no podía ir a las prácticas, no podía estar en estas reuniones. Pero bueno, para este año todavía no puede ir presencialmente a las prácticas, no puede ingresar a las facilidades de los equipos, pero bueno, ya se va a poder conectar vía remota a las entrevistas que hacen con los entrenadores y los jugadores.
Qué buena idea eso, ¿eh? Qué buena idea, porque el comentarista tiene mucho más preparación que le sirve a la gente.
Por supuesto.
Excelente idea, regresamos.
En tu casa, en el auto o en la chamba, la fórmula es Orbañanos te acompaña. Sigue al mejor equipo deportivo. Raúl Orbañanos,
Enrique Burak
y Raúl Eduardo Orbañanos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol de estufa.
Iniciamos con Monterrey porque está a la espera de extender los contratos de Sergio Ramos y Sergio Canales. El acuerdo con el defensor termina a finales de 2025, en tanto que el del mediocampista termina en el verano de 2026. Puebla hizo oficial la contratación de Ángel Arauz, quien llega a cubrir la plaza de extranjero que dejó Lucas Cavallini por lesión. El chileno ya había militado en la Liga MX con Necaxa. Pumas envió una propuesta al jugador Mateus Goncalves del Flamengo de Brasil. Sin embargo, fue rechazada por el mismo futbolista, que podría emigrar al Chesca de Moscú. Esto de acuerdo con información de medios brasileños. Terminamos con Tigres porque espera una segunda oferta por Rómulo por parte del Santos de Brasil. La primera que hicieron los brasileños fue cerca de los 6 millones de dólares por el defensor.
Bueno, pues aquí estamos ya nuevamente con ustedes. Entonces ya están todos calificados, Raúl Eduardo, para la Champions. ¿Ya?
Listo los equipos para la Champions. Mañana a las 10 de la mañana, hora de México, el sorteo. Vamos a hacer un breve resumen. Son 4 bombos. En cada uno hay 8 equipos. Y el formato es que un equipo tiene que jugar 2 partidos contra cada bombo, digamos, sí. ¿No? Dos del 1, 2 del 2, 2 del 3 y 2 del 4, 4 de visita, 4 de local. No se repiten partidos como era antes en la fase de grupos.
Ajá.
Clasifican los 8 primeros lugares directamente a octavos de final, y del lugar número 9 al lugar número 24 se van a 16avos de
final. ¿Esto es lo que le llaman la liga?
Esto es lo que se llama la liga, exactamente. La liga. Ahora hay una diferencia con la del año pasado, que a mí me gusta que la UEFA año con año esté buscando innovar, ¿no? El año pasado tú clasificabas y después de eso había... Los cruces no estaban definidos como estaban los sembrados. A partir de este año, los 8 que queden en primer lugar, por ejemplo, si siguen avanzando, van a recibir el partido de vuelta en casa siempre que jueguen contra uno que quedó sembrado abajo.
Abajo.
Siempre. No va a haber manera de que puedan jugar fuera.
Eso es más justo, ¿no?
Es más justo. Pero ahora, si en algún momento el lugar número 24 jugó contra el 1, vamos a poner un ejemplo, y el 24 elimina al 1, toma el lugar del 1.
Ah, sube al 1.
Y juega lo que resta de la Champions en el lugar del 1 y recibe las vueltas en su casa. Así que...
¿Solo con el 1 o siempre no, que uno de abajo no, elimine uno de arriba?
Siempre que uno de abajo elimine uno de arriba, toma el lugar...
Uno de arriba, uno de abajo.
Del de arriba, ¿no?
Claro. Bueno, pues así las cosas... Hasta allá el sorteo el día de mañana. Vamos a Los Ángeles, California, con Humberto Barrera. Hay actividad en el Dodger Stadium. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique Rolodaro, efectivamente aquí nos encontramos a las afueras del estadio de los Dodgers, y es que hoy es el tercero de la serie entre Dodgers y Rojos de Cincinnati. Los Dodgers el día de ayer ganaron 7-0 y posteriormente el día anterior 6-2. Un gran recibimiento a Gavin Lux, que lo recibieron, ahora está con los Rojos de Cincinnati, le dieron su anillo, su camisa y su gorra. Y bueno, pues también ha sido nombrado el primero de noviembre será Día de Fernando Valenzuela, esto a nivel nacional, a nivel estatal. El estado, un asambleísta, Kirk Silva, de aquí de California, de Los Ángeles, propuso esta iniciativa y fue aprobada. Y bueno, a partir del primero de noviembre será el Día de Fernando Valenzuela, y todo esto, bien dijo ella, por lo que causó Fernando Valenzuela, la fernandomanía. Y bueno, también esta noticia ha sido muy bien recibida por parte de la comunidad y por supuesto de los jugadores de los Dodgers. El día de hoy estará saliendo a la lomita Shohei Ohtani, que también estarán dando su muñequito del 50-50, cuando recordemos que hizo el récord de 50 bases robadas, 50 home runs. Así es que una serie que termina el día de hoy, y posteriormente el viernes serán ante los Rockies de Colorado, Raúl.
No, bueno, qué buenos son los americanos para todo esto, qué bárbaro.
Es algo impresionante. Humberto, qué gusto saludarte. Además, buena noticia para los Dodgers el día de hoy, porque San Diego perdió en contra de Seattle, así que Dodgers amplió su ventaja juego y medio con respecto a San Diego. Y lo de Fernando Valenzuela es muy interesante, porque sí, la fernandomanía fue muy importante, y todo lo que hace dentro del terreno de juego, pero fue mucho más importante el impacto social, claro, que tuvo Fernando Valenzuela, y por ello es que viene este reconocimiento, Humberto.
Sí, no, definitivamente. Recordar que cuando recién llegó Fernando Valenzuela en el 80, su mejor año fue en el 81, recibió el anillo de oro de campeón del mundo, de la Serie Mundial. Y bueno, él iba a visitar a los hospitales, a los niños latinos, por supuesto, también no tenía ningún tipo de raza así especial, sino, sin embargo, iba a los hospitales del este de Los Ángeles a convivir con ellos, se sentaba a un lado de ellos, se ponía a platicar, y bueno, se ganó, como todos sabemos, pues el amor y la admiración por parte de la comunidad mexicana y no mexicana también. Así es que el legado de Fernando Valenzuela todavía sigue en esta zona de Chávez Ravine, Enrique.
Humberto, gracias. Buen clima allá en Los Ángeles, ¿verdad?
Buenísimo, buenísimo el clima.
Sale, gracias, Humberto.
Saludos, buenas tardes.
Qué figurón, Fernando, ¿no?
Realmente extraordinario. Y bueno, recordar que existía una gran animadversión de los hispanos, particularmente los mexicanos, porque donde está construido el estadio en Chávez Ravine, que es una colina pegadita al centro, pues ahí había mucha vivienda de mexicanos. Y cuando los Dodgers construyeron su estadio, barrieron con sus casas. O sea, hubo gente que decidió quedarse ahí, y hay imágenes terribles de bulldozers barriendo con las casas, ¿no?
Oye, hablando del triunfo de los Dodgers ayer, Enrique, volvió a ganar Kershaw. 5 victorias en agosto, 1.88 de carreras limpias en agosto de Kershaw. Ahí viene Rocky Sasaki, parece que la siguiente semana puede volver al equipo. Ya regresó Snell, ya regresó Glasnow, así que los Dodgers recuperando efectivos de cara a los playoffs, ¿eh?
Sí, se ven muy bien, y además con Ohtani lanzando cada vez más, perfilándose para la postemporada, que pues ya le quedan los equipos números redondos 30 juegos, o sea, ya estamos terminando la temporada regular.
La recta final ya, ¿no?
Así es.
Oye, se le está complicando, Alcaraz va ganando 5-1, va ganando.
5-1, sí. Está jugando muy bien Alcaraz.
Oh, bueno.
Oye, decías que qué buenos eran los estadounidenses para el tema de mercadotecnia y demás. ¿No vieron el otro día? Le entregaron su anillo de entrada al Salón de la Fama a María Sharapova.
Sí, sí, sí.
Sharapova. ¿Viste cómo Sharapova aprendí, Enrique?
Muy bien. Como Yelena y Zimbaya, ¿va?
Bueno, y al momento que le entregaron su anillo, traía un vestido negro y posó. O sea, no se puso para la foto como nos ponemos todos. Posó con las manos en la bolsa, de ladito. Y resulta que al día siguiente, en Times Square, le tomaron una foto y arriba de ella había un anuncio.
Ahí está en pantalla, mira.
Ah, mira, ese es ya en Times Square al día siguiente, pero al día había un anuncio de la marca que ha patrocinado a Sharapova toda su vida, exactamente con la misma pose que tomó el día que le entregaron su anillo. O sea, casualidades en mercadotecnia en Estados Unidos no hay.
Es como dicen que en la política, que no hay casualidades.
Pero el anillo número uno hasta el momento es el de Taylor Swift, ¿no?
¡No, bueno!
Ah, ese sí, es otro boleto.
Es una buena piedra.
Es otro boleto. Sí. Pero no, es que se manejan muy bien.
No, muy bien.
Sí, sí. Y lo que decías de su ingreso al Salón de la Fama, cuando ingresa de sorpresa Serena Williams, que fue su gran rival, pero también su gran amiga, fue también un momento extraordinario.
Sí. ¿Se acuerdan aquel año que ganó Sharapova el US Open, que salió con un vestido, parecía un vestido de noche, negro, lleno de sí, brillantitos? Uh-huh. Y una imagen perfecta siempre, ¿no?
Yo, a ver, por ejemplo, esto de los muñequitos que hacen en los Dodgers muy seguido, que lo hacen muy bien, a ver, ¿a poco no podría aquí en México los equipos de la Liga MX, insisto, a ver, tenemos un jugador que brilló mucho tiempo, vamos a poner el equipo que quieran, vamos a poner el Toluca, un jugador que en el Toluca tuvo una gran carrera, Cardozo, ¿sí? Uh-huh. Pues hágale su muñequito a Cardozo y lo repartes y la gente va a ir por el muñequito y generas público, generas simpatía al equipo y reconocimiento también al deportista, ¿no? Esos pequeños detalles se podrían adaptar perfectamente.
Seguro.
Aquí.
Seguro. Sí, sobre todo el que la gente viva una experiencia completa, porque pues aquí nada más te venden el partido y se acabó, llegas y ok, qué bueno, pero allá lo hacen muy bien y te venden desde que llegas, sí, al estadio, es una experiencia realmente completa.
O te regalan en muchos lados, ¿no? Del Bobblehead, por ejemplo, o en los estadios de béisbol, de básquet, les regalan su playera a todos del color del equipo para que toda la arena se vea igual, y playera que paga un patrocinador, ¿no?
Claro, y lo del Bobblehead es los primeros, no sé, 20, 30 mil aficionados que llegan al estadio, se lo regalan, o sea, no se los venden, no, se lo regalan.
Sí, en Televisa, en previo Mundial, en una ocasión, nos hicieron a los comentaristas de fútbol unos muñequitos.
Los cabezones.
Los, ¿no?, cabezones, exactamente. Estaba el perro, estaba yo, creo que Alarcón también. Sí, estábamos, sí, varios. Sí. Yo, por cierto, le decía al perro, ¿ya viste que por uno mío Dante es tres tuyos? Pero era esto, yo insisto, que es para llevarlo con los equipos. Muchísimas cosas que nada más con que se copien, ¿no? Con que se copien puede ser muy importante, porque todo finalmente te va a traducir en llevar más gente a un estadio.
Y reconocer a tus figuras, como, claro, decía Raúl. Y hablabas acerca de jugadores que ya están en el retiro, el caso de Cardozo, pero puede ser, yo qué sé, la figura de Paulinho, ¿no?
Claro,
el,
por ejemplo,
de
claro,
Leo, el actual. De, sí, los actuales.
Exactamente. Con esto nos vamos. Y no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.